No voy a tener gemelos, voy a tener un monstruo enfermo y feo.
En el octavo mes de su embarazo, Teresa Binder, de 20 años de edad, supo que estaba embarazada de gemelos con una anomalía importante. Pensó en tomar una sobredosis de pastillas de dormir o saltar de un edificio. Se decía repetidamente a sí misma, «Solo quiero morir».
Para corregir esa anormalidad, 70 profesionales médicos realizaron lo que la revista Time llamó el procedimiento quirúrgico más complejo en la historia de la humanidad.
Veámoslo hoy en La verdad en el tubo de ensayo. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
En Ulm, Alemania, Teresa Binder y su esposo Joseph estaban muy alegres con la idea de un bebé. Supieron temprano en el embarazo que eran gemelos. Compraron dos cunas, un coche doble y ropa de bebé idéntica.
Pero gemelos unidos, a veces llamados gemelos siameses, ocurren una vez cada 70.000 a 100.000 nacimientos. Los gemelos unidos por la cabeza ocurren solo una vez en 2 a 2.5 millones de nacimientos. Los gemelos Binder tenían una condición aún más rara. Estaban unidos por la parte de atrás de la cabeza. Unos pocos gemelos con esa condición habían sido separados quirúrgicamente, pero ninguno había sobrevivido.
Luego de 3 días de desesperación, Teresa de repente se dio cuenta de que si se quitaba la vida, también estaría matando a otros dos seres que tenían derecho a vivir. El neurocirujano, el doctor Ben Carson, dice en su libro Manos Dotadas, Teresa Binder hizo las paces con ella misma, sabiendo que tendría que enfrentar lo que sucediera. Ahora ella podía ir más allá de la tragedia y vivir con los resultados. El doctor Carson decidió hacer todo lo que él pudiera para ayudar a la familia.
Los gemelos Patrick y Benjamín nacerían por cesárea. Su peso combinado era de 4 kilos, no mucho más de lo que pesaría un niño normal. El hospital de niños los admitió inmediatamente luego de nacer y Teresa no los vio hasta 3 días después. Mientras miraba a los recién nacidos, ya no veía a un monstruo. Ella y su esposo abrazaron a los niños y ella dijo, «Ustedes son nuestros y yo ya los amo».
Estoy intentando visualizar a los gemelos unidos por la parte de atrás de su cabeza. ¿Cómo los sostenían sus padres y cómo los alimentaban?
Las cabezas debían estar sostenidas firmemente. Sus bocas estaban en direcciones opuestas, así que su madre los colocaba en un almohadón y los alimentaba sosteniendo una mamadera en cada mano. Al estar unidos por la cabeza, significaba que ellos no podían moverse como otros bebés, pero ellos actuaban como dos individuos. Por ejemplo, uno de ellos generalmente dormía mientras que el otro lloraba.
Los padres Binder ponderaron los problemas que los niños tendrían si permanecían unidos. Ellos nunca se podrían sentar, gatear, girar o caminar. Necesitarían permanecer en cama, acostados sobre sus espaldas por el resto de sus vidas. Los doctores de los bebés en Alemania contactaron al doctor Carson en el hospital Johns Hopkins en Baltimore, preguntando si él y su equipo podrían buscar la manera de separar a los gemelos. Cuando Teresa conoció a Carson, ella dijo, «He vivido con un sueño que me ha permitido continuar. Un sueño que, de alguna forma, vamos a encontrar a los doctores capaces de realizar un milagro».
Luego de estudiar la información disponible, el doctor Carson acordó tentativamente hacer la cirugía, sabiendo que sería la cosa más riesgosa y más demandante que haya hecho. Pero también sabía que esto les daría a los niños su única chance de tener vidas normales. Reunió 7 anestesistas pediátricos, 5 neurocirujanos, 2 cirujanos cardíacos, 5 cirujanos plásticos y 12 enfermeros y técnicos, un total de 70. Durante 5 meses estudiaron de manera intensa cada detalle en preparación para un procedimiento que nunca antes se había realizado con éxito.
Yo aún visualizo a dos bebés unidos por la parte de atrás de su cabeza y pienso acerca de las complicaciones. Si los cirujanos separaban sus cabezas, necesitarían mucha piel para cubrir el área expuesta. ¿Cómo resolvieron ese problema?
Semanas antes de la operación, otro cirujano insertó globos inflados de silicio bajo el cuero cabelludo de los bebés. Los globos extendían poco a poco la piel, para crear suficiente para cubrir algo de la parte de atrás de sus cabezas.
Él y otros tres cirujanos planificaron volar a Alemania para observar a los niños de cerca y así ver si la cirugía era realmente factible. Pero dos semanas antes de la salida, ladrones entraron a la casa del doctor Carson. Además de cosas que podrían revender como equipos electrónicos, ellos robaron una pequeña caja de seguridad que contenía documentos importantes, incluyendo su pasaporte.
El policía que investigó el robo dijo que no había posibilidad de que volviera a ver el pasaporte de nuevo. Los ladrones no los pueden vender, así que los tiran a la basura. El departamento de pasaportes le dijo que no había posibilidad de que lo hicieran nuevamente con tan poco tiempo.
Así que el doctor Carson fue con una autoridad mayor del gobierno. Él oró a Dios. Dos días después, el mismo policía llamó para decir, «No va a creer esto, pero tenemos sus papeles y su pasaporte».
Y el doctor Carson respondió, «Oh, sí, lo creo». Dios había respondido muchas oraciones antes, así que él no estaba sorprendido con esta respuesta.
Luego de viajar a Alemania, el equipo quirúrgico pasó 5 meses planificando cada posible contingencia, detallando todo en un libro de 10 páginas. En 5 ensayos generales de 3 horas practicaban con muñecos de tamaño natural unidos en la cabeza con velcro. Los gemelos tenían 7 meses cuando se hizo la operación. A pesar de toda la preparación previa y los angiogramas, hubo varios detalles que los sorprendieron al abrir los cráneos. Ellos tuvieron que desarrollar nuevas técnicas en el acto.
Cuando la cirugía se completó, ellos reiniciaron los corazones de los niños de 7 meses. Todos los pequeños vasos sanguíneos en el cerebro comenzaron a sangrar en abundancia. El doctor Carson recuerda, todo lo que podía sangrar, sangró. Pasamos las siguientes 3 horas utilizando todo lo que conocíamos en la mente humana para controlar el sangrado. En un momento estábamos seguros de que no lo lograríamos.
Luego de un procedimiento de esta magnitud, el proceso de curación es largo e incierto. El doctor Carson nos dice, para dar a sus cerebros gravemente traumatizados la oportunidad de recuperarse sin ningún efecto perjudicial duradero, utilizamos la droga fenobarbital para poner a los bebés en un coma temporal. Los conectamos al sistema de soporte de vida para controlar el flujo de sangre y respiración. La inflamación del cerebro era severa, pero no peor de lo que esperábamos. Monitoreamos indirectamente la inflamación, midiendo los cambios en el ritmo cardíaco y presión arterial con análisis periódicos de TC, que nos daba una imagen en 3 dimensiones del cerebro.
Cuando el equipo quirúrgico terminó su operación de 22 horas, a las 5:15 a.m. del domingo, un cirujano fue directo a Teresa Binder. Con una sonrisa en su rostro preguntó, ¿a qué niño quieres ver primero? Una forma sutil de decir, sabes que tienes 2 hijos en vez de 1, y ambos están vivos.
Varios medios de comunicación informaban a cada hora. En la sala de conferencias del hospital, llenos de reporteros, cámaras y micrófonos, un doctor anunció, el éxito de esta operación no solo está en separar a los gemelos, el éxito está en producir 2 niños normales.
Un reportero preguntó, ¿cuán normales serían los niños cuando salieran del coma? ¿Podrán ver? El doctor Carson respondió que él no lo sabía. Explicó, número 1, los gemelos son muy jóvenes para decirnos algo. Número 2, su condición neurológica se vio afectada y eso retrasaría nuestra capacidad de evaluar la capacidad visual. Al siguiente día, muchos periódicos titularon, gemelos ciegos por cirugía. El doctor Carson escribió, nunca dijimos eso o dimos a entender tal afirmación. Dijimos que no podíamos saberlo.
En medio de la segunda semana, los cirujanos redujeron la dosis de fenobarbital. Unas horas después, los gemelos comenzaron a moverse. Más tarde ese día, ambos abrieron sus ojos y comenzaron a moverlos en varias direcciones, Eso confirmaba que ellos podían ver.
El doctor Carson recuerda, nos sentimos eufóricos. En los días siguientes me encontré a mí mismo preguntándome en silencio, ¿esto es real? ¿Esto está sucediendo? Yo no esperaba que ellos sobrevivieran por 24 horas, pero estaban progresando bien cada día. Dios, gracias, gracias, me encontraba diciendo una y otra vez, sé que tú tienes tu mano en esto.
Desde esta cirugía pionera, el Dr. Carson ha realizado numerosos procedimientos similares, incluyendo la separación de gemelos conectados por la parte de arriba de sus cabezas. Aparte de los numerosos reconocimientos, las universidades le han otorgado 67 doctorados honoris causa. El expresidente George Bush le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos. El Dr. Carson tituló uno de sus libros Manos Dotadas. ¿Por qué lo llamó así?
Al principio de su carrera, él le dijo a Dios, «Tú sé el neurocirujano y yo seré las manos».
Pidiéndole a Dios que sea el cerebro y él sería los dedos para hacer lo que Dios dirigiera.
Esa humilde actitud le permitió realizar más de 15.000 operaciones durante su carrera. Todo cirujano necesita una destreza manual superior a la medio, incluso para trabajar en algo tan simple como el apéndice. Pero el cerebro y las partes del sistema circulatorio que le suministran sangre probablemente sean las partes más delicadas de todo el cuerpo.
Comprendo. Un neurocirujano necesita manos que pueda controlar con extrema precisión y destreza. También necesita coordinación de ojos y manos y percepción tridimensional, incluyendo el sentido de qué fracción de milímetros necesita hacer con el bisturí y en qué dirección.
El doctor Ben Carson tenía un cerebro y manos excepcionales. Él sabía que Dios le había dado esos dones con un propósito. Así que utilizó esas manos dotadas para beneficiar a miles de pacientes y para guiar a otros cirujanos para continuar ese toque sanador. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.